Joan sap que és el moment en el que parlem de noves tecnologies. Hem canviat d'any, però vaja, les tecnologies segueixen allí. Potser hem parat una mica pels dies de Nadal, però no, que ara ens ho explicarà el Jaume i el David, que ja tenim en marxa moltes històries a nivell mundial. Per tant, això no pare, i per tant, l'Infocope tampoc pare. Ens pots seguir escoltant, o has pogut fer, almenys, aquests festius també, a través del nostre podcast, a les principals plataformes, i també ens pots seguir a les xarxes socials i a infocopelleida.com. Jaume Sitjà, què tal? Bon dia i bon any.
Hola, Ricard, pues moltes gràcies i bon any a tothom.
I tant. David Casero, buenos días y feliz año.
Feliz año, chicos, ¿qué tal? Conectadíssimos.
Sí, bueno. Sí. No, ja no ens ho plantegem si estem connectats o no, perquè ho donem per fet, però no, és veritat que
nosaltres... Permanentment connectats.
Sí, però te'n recordes en aquest programa que sempre deia...
Sí, però ara la connexió era implícita amb el mòbil. Sí.
Una de les notícies d'estas Navidades fue: Dios, durante 8 horas una parte del Pirineo se ha quedado sin connectividad.
Sí. Bueno, allí la notícia fue que perquè es va tallar un sol cable de fibra òptica, va caure la telefonia fixa i la mòbil. És extra... Vaja, o sigui, no estaven fet, les coses com siguin. No,
bueno, és esto de la tecnologia i les ondes, que todo va por ondas que no vemos, però al final, todo llega un cable, ¿eh?
A cada antena hi ha un cable.
Todo llega un cable. Sí. Papá, si tengo wifi no navego ya, pero es que esa wifi no está conectada a ningún sitio, o sea, es que no.
Bueno,
no aquí, está el cable.
Aquí, o recors a la solució del
Elon Musk.
Del Elon Musk, del satèl·lit, tot això. Bueno, va, que li estem tirant al terra tot el guió del Jaume. Jaume Sitjà, de què parlem avui, primer programa del 2025?
Doncs, com és costum, comencem l'any parlant del CES, la Fira de l'Electrònica de Consum de Las Vegas, que justament va començar ahir, dia 17, fins aquest proper dissabte. I ja podem dir que tot porta IA.
Sí, que... Almenys el nom.
Oh. No fins on arribarem, no sé fins on arribarem, però de moment està clar que tot tira cap aquí, no?
Saps que substitueix
tot tira cap aquí. No hi ha cap gadget
el
sense IA.
El cognom IA, saps quin substitueix?
No.
A l'Smart.
Sí.
Fa uns anys tot era Smart, si te'n recordes. Aquí en vam parlar, aquí l'hem viscut. Ara l'Smart anirà desapareixent i ara tot serà IA. Tot. Els aparells seguiran fent el mateix.
Smart, digital, també.
No, fixa't, les teles eren Smart TV. Ara ja seran, no sé com ho faran, però de seguida sortiran ja les teles amb intel·ligència artificial.
I si tirem més enrere, digital.
No, bueno, sí, correcte, clar.
Digital i
bueno. Vinga, va, tot això ho comentarem doncs a la tertúlia. I també parlarem a la tertúlia, a la presentació, ja sabem de quan serà aquesta presentació del Galaxy S25. I també parlarem del canvi de Mark Zuckerberg que ha fet amb Facebook, traient aquests verificadors i a partir d'ara, doncs seran els mateixos usuaris que verificaran aquesta informació. No sé on anirem a parar, però bueno, ho comentem tot plegat. I per acabar, doncs comentem que hi ha una nova versió d'iOS i també el futur llançament d'Apple News per aquest 2025.
Això a Espanya. Espanya, dius?
Sí, clar.
Perquè
ja hi ha quatre països que el tenen.
Ja fa temps que el tenen.
I a Canadà i a Austràlia, em sembla que ja el tenen. Doncs vinga, com podeu veure, temes en tenim i tots preparats per aquesta tertúlia friki. Per començar, un moment pel record, on en David ens explica l'efemèride d'avui. David, fins en quin any viatgem?
Pues mirar, hoy nos vamos a ir a tal día como hoy de 1979, donde Atari patenta la computadora Atari 400. Hoy hace exactamente 46 años que patentaba esta computadora, y lo llamamos computadora porque inicialmente, y Atari nos lleva, ese nombre siempre nos lleva a los juegos, cómo no, diseñaba una consola de videojuegos a priori que terminó siendo un ordenador personal accesible con una gran memoria de 8 kilobytes y un teclado de membrana, ¿no? El objetivo al final era llevar el entretenimiento a los hogares, pero lo que llevó a los hogares precisamente fue la informática, evolucionando en un PC, o en el PC podríamos decirlo, de los años 80. Fijaros que con la llegada de Atari 400 no solo fue una máquina de su tiempo, sino que también dio el inicio a que estas computadoras modernas pudiesen empezar a desarrollarse, ya que era básicamente como una máquina de escribir con una pantallita monocromo, como no, pequeñita, ¿no?, que desde un niño hasta un adulto podía interactuar con dispositivos que podíamos llamar que al final eran dispositivos inteligentes, algo que no era cotidiano, sobre todo en los años 80, ¿no? A que los dispositivos fueran los inteligentes, sino que los inteligentes siempre éramos los humanos. El Atari 400 fue el paso en la evolución de nuestra relación con la tecnología que hemos alcanzado y que no solo lo define, sino que lo que define es que estamos hablando del primer paso a la computadora en 1979 y que solo en 46 años hemos evolucionado muchísimo más que en los últimos 200 millones de años. Y claro, con esta evolución tan rápida, ya sabéis que siempre y cada semana tenemos que dar un vistazo al pasado para entender el presente y mirar hacia el futuro.
Recordeu que si voleu escoltar aquest o qualsevol altre programa, ens trobareu a internet infocopelleida.com, al Facebook, Twitter i al podcast.
Ens hem traslladat a l'any 1979 amb tot un referent històric com l'efemèride. I ara ja ho sabeu que si és dimecres al migdia i estem aquí a Cope Lleida, ara en antena, uns friquis friquis, molt tequis tequis. I ara què comença, Ricard?
La tertúlia fric.
Doncs som-hi, perquè avui a la tertúlia doncs, tenim doncs, aquest canvi important que ha fet Mark Zuckerberg amb Facebook i Instagram, imitant una miqueta el que ha fet Elon Musk a X, que pretén doncs, treure aquestes verificacions perquè la gent verifiqui totalment la informació. Què pretenen amb això? Què volen fer?
No
que nosaltres sé, verifiquem la informació?
No sé.
O influir en la població?
No, vamos a ver. El tema es que después de todos los escándalos de las redes sociales, de toda la manipulación que existe en las redes sociales, y además que todo el mundo puede opinar lo que le dé la gana sin ningún fundamento, sin tener ningún dato explícito sobre lo que está poniendo, bueno, pues ahora mismo lo que podemos descubrir, lo que tenemos en las manos, es que cada vez las redes sociales y la información en las redes sociales es menos eficiente y que si a día de hoy algo que a nuestros hijos espero que todo el mundo le esté diciendo de ojito lo que hay en internet, ojito con las informaciones de las redes sociales, ojito que no todo es verdad, bueno, pues ahora lo que sí que podemos decir es que todo es mentira a no ser que se demuestre lo contrario. Es decir, es así.
Sí, hemos cambiado, es verdad, ahora estem aquí.
Claro, ahora estamos ahí en el que todo es mentira. Si quieres saber algo, ves a la fuente directa de quién lo ha dicho, de quién lo ha firmado o de quién lo ha hecho. Vete a leer la Constitución, vete a leer las noticias o vete a leer a la persona que. Y aún así, duda. Porque hoy día con la IA duda de si es esa persona quien ha escrito eso o si es esa persona la que ha dicho eso. Con lo cual yo creo que estamos, ahora mismo estamos en momento de descontrol tremendo.
Pero esto es... ens arriben per tot arreu. No, esto es... A tot arreu veiem aquests titulars, pam, pam, pam. Al final tan matxacar.
Fins i tot els noticiaris tradicionals treuen per antena moltes vegades. En la red social se ha dicho esto. I ho ha dit tal persona que és una persona que teòricament és confiable, però igual aquella persona ni tan sols ho ha verificat. Jo em recordo això una mica la base de la Wikipedia. La Wikipedia, al final, tu pots obrir un article i parlar de, jo què sé, de Cope Lleida. I jo poso la meva informació. Però qualsevol altra persona pot dir, no, és que aquesta informació no és acurada, aportant alguna prova, clar, aportant alguna prova. No, esto no és verdad, no, això no és veritat per això, i aporto la meva font. I així se van moldejant els articles a la Wikipedia. Però clar, el problema de les xarxes és la velocitat, és que es publiqui alguna cosa ara i d'aquí un parell d'hores allò ja ha caducat.
Hace 6 años...
Fijaros,
hace 6 años, por las políticas europeas, ¿vale? Facebook montaba un centro aquí en Barcelona de verificación. Se gastaba 500 millones de dólares en montar un centro de verificación. Esto ha desaparecido. Es decir, se han echado a la calle más de 21.000 personas a nivel mundial.
La pregunta que volia fer.
Que verificaban.
¿Es una manera de optimizar costos? ¿De reducir costos?
Hombre, sí, y una manera de acercarse a las nuevas políticas o a los nuevos políticos de Estados Unidos, en el que todo vale, es una manera de, es decir, al final son relaciones financieras y políticas para estar al lado de... esto es un negocio, señores, que nadie se olvide que todo es un negocio, que las redes sociales son un negocio. Y ojo, porque el producto y esto lo decimos desde principios del año 2000, el producto de todas las redes sociales y de todo este negocio somos cada uno de nosotros. Somos nosotros.
Nosotros y las nuestras informaciones.
Claro. Entonces, ojo, yo creo que ahora mismo lo que se abre y lo que tenemos que empezar a luchar internamente, personalmente, dentro de cada casa y cada uno dentro de la persona es de que todo lo que mires y todo lo que veas es mentira. Y aquí, ojo, porque se abren no solo en cuanto a la información, sino también en cuanto al comercio. Con esto yo estoy muy contento porque ojalá todos estos cambios que me parecen nefastos abran a que otra vez haya, tanto que nos llenamos la boca, un comercio de proximidad, donde ir, ver y tocar que ese producto que están poniendo es verdad o es mentira. Y que las pymes se pongan a trabajar en ello diciendo, señores, lo que digo es verdad. Pero ojo, no porque lo digan las redes sociales, sino que vengan aquí, pruébenlo, tóquenlo, y si no está contento le devolvemos su dinero, ¿no? Como decían antiguamente. Bueno, pues todo esto es lo que tiene que volver ante tanta falacia de no sabemos si verdades o mentiras.
El que sí podrem veure molt aviat i tocar-lo és el nou Samsung Galaxy S25, perquè sembla ser que ja tenim data. Com és tradició, cada any a principi d'any Samsung es presenta el seu telèfon buque insígnia,
eh?
I abans sí, perquè abans ho feia el dia d'inauguració del mobile, el cap de setmana abans, pam, 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 i ara ja ho fa, doncs, justament...
Bueno, precisamente lo hacen para que lo podamos tocar en el mobile, ¿no? Y este próximo 22 de enero, pues tenemos otra entrega más del famoso Galaxy Unpacked que inventaron desde el primer Galaxy hace ya casi 18 años, creo recordar, que hicieron el primer Unpacked. Y bueno, pues veremos cómo no. Tanto de forma online como los que puedan hacer presentación o puedan ir a la presentación personalmente el 22 de enero, veremos ya el nuevo Galaxy S25. Y ojo, especulando además con que el día 23 ya lo vamos a poder reservar para antes de final de mes tenerlo en las manos. Y como no, un Galaxy S25 con todas sus versiones. Como ya copiando un poquito la parte de Apple, sí, y sí. Últimamente desde el Galaxy S21 empezamos a tener el Plus, el Ultra, el Slim.
Clar, aquí anava. És a dir, ells presentaran, tots em l'indica, un Samsung Galaxy S25 Slim, o sigui, més primet, que veurem què sacrifica, però tot això ve a col·lació amb el rumorejat, perquè al final tots són rumors, iPhone 17 Air, que és un iPhone que serà molt més primet, que pel calendari d'Apple no es presentarà fins al setembre.
D'uns són rumores i d'altres una presentació ja directament, no?
Això com va, eh? De totes maneres, insisteixo que el tema dels mòbils, ja fa molt temps que ho diem aquí a l'Infocope Lleida, el tema de mòbils, fixeu-vos que cada any les presentacions, el que és hardware, el que és, el com diu el David, el cacharrito, l'aparell, el que pots tocar, aviam, ja hem arribat amb uns límits d'evolució que no.
Fijaros,
o sigui, ara ja és sistema operatiu i la intel·ligència artificial.
Exacto, aquí hay dos, bueno, sobre el equipo hay un dato relevante y es que el Galaxy, según dicen, lo veremos en la presentación, pero el Galaxy S25, el más potente de todos, el más caro, el Ultra, podría llegar incluso con un año de Gemini Advanced de regalo, que eso en cuotas son unos 240 euros a día de hoy. Es decir, para que comprobemos realmente la potencia que va a tener ese equipo y cómo va a funcionar ese nuevo Samsung S25, ya no es solo el hardware el diseño,
es que el hardware,
sino que
no.
Realmente venga con la inteligencia artificial de pago más avanzada que existe en el mercado. Y el otro punto es que parece ser que podamos ver unas Samsung XR,
sí,
que son las gafas de realidad mixta de Samsung, ¿no? Con estas gafas que ya hemos visto de Apple.
Bueno, el tema de ulleres fa dies que en parlem i vull dir, no és un tema que acabe de fer el clic total.
Bueno,
no.
Yo estuve en la presentación allí personalmente de las primeras gafas de Samsung, uh-huh. Que además salió Mark Zuckerberg allí al escenario, encuadrado, y que de pronto lo que nos dijeron es, señores, pongan la mano debajo de su asiento, y sacamos allí unas gafas que dentro tenían un teléfono, nos las pusimos, empezamos a ver a Mark Zuckerberg, y cuando nos dijeron quitaos las gafas, teníamos a Mark Zuckerberg allí delante, ¿no? Bueno, pues fijaros que esto han pasado unos años y ahora parece ser que vamos a ver ya unas gafas con todo claro. Integrado.
Venga, va, perquè parlàvem... Bueno,
perdó, Jaume, amb això de les ulleres, sembla, i insisteixo, tot això segueixen sent rumors, però que el 2025 Apple sí que podria fer un pas més amb les seves Apple Vision i traure un model assequible. O que arribi oficialment a Espanya.
Creieu que enguany serà l'any de les ulleres?
No sé, hi ha la intel·ligència artificial per aquí al mig i...
Bueno, fa dies que hi és la intel·ligència artificial.
Sí, però
ara... Por ahora però com a gadget?
Jo crec que ara...
Perquè és que fa anys que parlem d'ulleres i no acaben de fer...
T'ho dic per les inversions. Jo crec que ara les inversions s'han centrat a totes les tecnològiques amb la intel·ligència artificial i això fa ara alentir tota la resta de projectes. I el tema de les ulleres jo crec que frenarà un pelet.
Vamos a hablar de las noticias, es decir, esto hay una cronología tremenda. Yo creo que va a ser el año de los anillos. ¿Por qué? Porque los anillos es lo que veíamos en una urna de cristal el año pasado en el Mobile World Congress,
sí,
y en el Consumer Electronics Show.
Sí, pero ya lo tenemos a vender, el anillo de Samsung.
Bueno, pero ni
por supuesto, pero ahora lo vamos a probar. Es decir, es que a principios de 2024 lo teníamos en un cristal, a finales de 2024 ya podíamos empezar a comprar algo que habíamos visto dentro de una urna, y este año con la inteligencia artificial vamos a ver un gadget el cual nos van a dar el sentido de el por qué tener ese gadget, ¿no? O...
Doncs bueno, ja ho anirem mirant. Lo que sí que està clar és que al CES de Las Vegas tot va a mia. Què podem trobar en guanyar al CES?
Va, bueno, del CES en parlarem ara a fons, fins on ens dongui el programa de ràdio i de manera ampliada a través del nostre podcast, però comencem amb la primera del CES.
Pues fijaros, lo primero es... Eso que vimos tú y yo, Jaume, en una urna de cristal, ya lo está tocando todo el mundo, ya lo está utilizando todo el mundo, que es el nuevo laptop enrollable de Lenovo. ¿No? Y dicen, es una pura diversión. ¿Cómo lo vimos tú y yo el año pasado?
Dentro de una urna de vidre.
¿Cómo vimos el anillo de Samsung? Dentro de una urna de cristal. Bueno, pues los laptops enrollables, es decir, el poder llevar un equipo o un ordenador súper pequeñito y de pronto convertirlo...
Un moment, el Jaume ha fet... Però explica-ho, què has fet? O sigui, això ve enrotllat com un papiro o no?
Sí, com un papiro. Bueno, ve la pantalla és normal, el que passa és que la pots estirar...
Vale.
O le puedes dar un botón y en 8 segundos...
La forma normal, ¿quina és? De un portàtil normal.
És un portàtil de unes 11 pulgades i des d'ahí vamos creciendo la pantalla, vamos estirando la pantalla...
Imagina't que agafes per dalt de la pantalla on hi ha el puntet de la càmera i vas estirant-la.
Hasta 16,7 pulgades. Es decir, llevamos un ordenador de 11 pulgadas, lo podemos convertir en un ordenador de 14 pulgadas, de 15 o hasta 16,7 pulgadas, ¿no? Se extiende en un 50% más de la pantalla, la hacemos el doble, pero es que además la resolución de esta pantalla es de 2,6K, es bestial la resolución que tiene, con un refresco de 120 Hz, pantalla OLED, es decir, increíble, ¿no? Y bueno, pues ahí es donde tenemos el inicio, y como no sabemos que Lenovo en esto siempre va un pasito más adelante, de las futuras pantallas para todo, ¿no? Es decir, de estas futuras pantallas enrollables, donde ya a lo mejor los teléfonos plegables passaran a ser telèfonos enrotllables.
Enrotllables.
Bueno, ara que estem amb el tema de les pantalles i que el David ha tret aquest tema, el telèfon plegable, insisteixo que no és un dispositiu que sembli que estigui per despegar imminentment. En parlem des de fa molt temps, amb el David Casero aquí al programa, hem dit que no és que tecnològicament no sigui un bon producte, sinó que potser pel preu i el que has de sacrificar, perquè al final la pantalla sí que té aquella línia al mig i es veu que els que el tenen acaben tenint bastants més problemes a la pantalla, no hem trobat la seva utilitat al dia a dia i per això no acaba de despegar. Hi ha marques que estan traient cada any l'evolució del seu plegable, però no...
Sí, però estem amb més de 1.000 euros.
Sí, sí. Bueno, de Motorola, ya, pero... en una urna el año pasado veíamos el móvil, que es como una pulsera, también dentro de una urna, como una pulsera, que te lo pones alrededor de la muñeca, y cuando lo coges y lo despliegas, al final tienes un teléfono de 6,7 pulgadas. Entonces, bueno, pues aquí es donde está la evolución de este tipo de pantallas, ¿no? El ponible, pasaremos de un smartphone a un ponible.
I ara seguim parlant del CES, ho fem a la versió extesa al nostre podcast, perquè la veritat és que el CES, vosaltres un cop crec que ho vau visitar, un o més d'un, és una fira estil mobile, però jo crec que allí les marques presenten el més innovador i boig que tenen, no?
Sí, sí, es una feria de electrónica de consumo, además, importante. Es decir, aquí al final estamos hablando de un Mobile World Congress que tenemos muy cerca, pero todo se basa en la movilidad. Aquí al final hay equipos de consumo absolutamente de todo, desde la carga inalámbrica para los vehículos y los coches, que se puede ver en el CES, hasta todo tipo de robots para... todo el mundo y todos los tipos de usos, e incluso toda la línea blanca y marrón. Es decir, tenemos batidoras conectadas, tenemos microondas, tenemos ventanas conectadas de casa.
Electrónica de consumo.
Electrónica de consumo.
El mobile es una fira profesional.
De móvil, para el móvil realmente.
La movilidad, sí, sí.
Pero aquí sí que todo el mundo trae lo más loco, además, para intentar conseguir el mayor impacto posible en
el robots també són un gadget predilecte, no? D'aquest CES.
Mira, sí. Abans deies quin serà el gadget del 2025. Ull amb poder-se comprar ja un robot. Sí. I tenir-lo per casa. I no dic un robot, una aspiradora, sinó un en forma de persona i que et faci coses, que això ja és posible, ¿eh?
Mirar, hablábamos de IA, inteligencia artificial. La inteligencia artificial, igual que la cobertura móvil o el internet móvil, ha dado paso a que muchas cosas que estaban inventadas, que a priori no servían para nada, de pronto han sido imprescindibles. Bueno, pues aquí igual, fijaros, Samsung ha anunciado en el CES el lanzamiento de un robot esférico.
¿Qué placa robot?
No, un momentito, porque el primer robot esférico que presentó fue en el año 2021. Uh-huh. ¿Os acordáis? Una camarita, se conectaba, conectaba a la wifi de casa, tú te conectabas e incluso nos valía no solo para vigilar nuestra casa, sino también para jugar con nuestra mascota, acompañar a nuestra mascota para que no estuviera sola, y era en ese momento lo que podía hacer. Bueno, pues ahora este robot esférico, que por supuesto que en diseño y en hardware ha cambiado, bueno, pues ahora ¿qué pasa? Pues que el baile, como lo llamaban y como lo llaman ahora, ¿vale?, tiene una interacción y una funcionalidad extrema con asistente de visión y demás por la inteligencia artificial. Es decir, este robot va a ir aprendiendo en nuestra casa, va a ir aprendiendo cuando no estamos, va a empezar a reconocer el espacio, reconoce a las personas que entran por la puerta o que salen, con lo cual te puede avisar de que tus hijos ya se han ido al colegio, o de que han vuelto, o de que hay un molde extraño, o de que, oye, que te has dejado una ventana abierta y parece ser que va a llover. Corre a cerrarla o dale al botoncito para poder cerrarla, ¿no? O os habéis ido todos de casa y se ha quedado esta luz encendida. Es decir, este robot ya va a poder hacer muchísimas cosas. Es una forma de pelota, ¿vale? Y además de todo eso, va a poder hacer hasta proyecciones. Es decir, va a funcionar con un pequeño proyector, ¿no? Donde nosotros le podamos decir, oye,
un petit C3PO.
Más o menos.
Sí, más o menos.
Yo lo compararía más con R2D2. ¿Vale? Yo lo compararía con R2D2 que con C3PO, ¿no? Aquí ya hemos soltado la fricada, la guerra de las galaxias, y así somos, ¿no? Pero bueno, la verdad es que es un robot que va a ser inteligente, y que es inteligente, está conectado a nuestro hogar, y que si además tenemos un hogar conectado, bueno, pues nos va a valer para todo. Va a ser hasta la alarma de nuestra casa. Uh-huh. Porque solo con reconocer la persona que ha abierto la puerta y dice, hola, eres tú, tranquilo que desactivo la alarma, no vayas corriendo a darle al tecladito a desactivarla. Ahora, ya perdona, pero a ti no te conozco, voy a saltar todas las alarmas, avisar a la policía y lo que haga falta.
¿No? Les pantallas también tendrán un protagonismo importante, ¿no?
Bueno, las pantallas...
Bueno, es que las pantallas es la, como decía el David, es el rey de la casa, la pantalla, ¿eh? La de la tele, la del ordenador, la del rellotge, la de la cuina, la de algunos electrodomésticos. Es la pantalla, ¿eh?
Las definiciones son espectaculares y fijaros, hoy día una nueva pantalla, por ejemplo, como la de LG, que a mí me hace gracia los titulares porque se parece mucho a la de Apple, ¿no? O sea, súper finita, súper cuadradas y tal, con 6K. Esto del 6K, a mí la gente me pregunta, ¿no? Oye, pero esto de los K de tal, digo, mirad, es muy sencillo. El tema es que esta pantalla, si yo le digo que se convierta en un cuadro, a cierta distancia no voy a saber si es un óleo pintado en fresco o es una pantalla digital. Ahí es donde está la gran diferencia. Es decir, esto de tener un cuadro colgado en casa y que de pronto es tu pantalla, pues esto es una pantalla de 6K. Ya que voy a poder poner un cuadro, allí una imagen de un cuadro, el brillo va a ser tan perfecto que voy a decir, ostras, ese cuadro al óleo es muy chulo. Y de pronto le daré un botón o pulsaré la pantalla y dirán...
Y cambiaré de cuadro.
Si es la tele o es el ordenador. Pero además hay, en el CES se están presentando mucho extensiones de pantalla. Es decir, pantallas portátiles en las cuales tienes su propia batería o son alimentadas a través de USB-C, donde conectadas a nuestro teléfono móvil, conectados a nuestro tablet o conectados a nuestro ordenador, podemos empezar a conectar infinidad de pantallas y tener nuestro ordenador pequeñito normal con su USB-C y poder tener conectadas 3 o 4 pantallas y todas portátiles. Esto para la parte de producción... Es decir, en productividad, para presentaciones y demás, es bestial. Pero además para dejar la pantalla del móvil tan pequeña que no suelta tanta radiación y poder conectarnos inalámbricamente a este tipo de pantallas, bueno, pues es otra revolución bestial que en el CES se está viendo mucho, 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 mucho.
¿També veurem els millors gadgets que mai s'han vist?
Saps quin problema té el CES també, que et presenta mil coses?
Bueno, és electrònica de consum.
No, però venen sense preu. No saps el preu que tindran.
Claro, porque, bueno, pues a ver, ¿qué precio le ponemos a una silla gamer? ¿Eh? Esto de las sillas gamer, hay gente que compra sillas gamer no porque sea un gamer, simplemente porque son súper cómodas para trabajar en casa o para trabajar en la oficina, ¿no?
Necesitas una ampliación de habitación a veces, ¿eh?
Sí.
Porque son enormes.
Sí, claro, pero ahora ya no solo te dan masajes, sino que también te controlan la temperatura, sino que además tienen un tipo de ventilador puesto en el cabezal donde te va a estar refrescando, porque muchas veces, ostras, qué calor y parece que me quedo pegado, bueno, pues te va a ir dando aire frío, aire caliente, según la temperatura de tu cuerpo, porque te está tomando la temperatura corporal. Además, va a notar si tu postura no es buena y se va a adaptar a tu postura o te va a dar avisos en los equipos que tienes delante para decir, oye, echa los hombros hacia atrás, chato, que te estás encorvando demasiado, pero tranquilo, que voy a poner el respaldo un poquito más adelante para que todo sea ergonómico perfecto. Es decir, la silla se va a ir adaptando a nosotros, ¿no? En temperatura, en forma. La verdad que, claro, ¿cuánto va a costar esta silla? No tengo ni idea, pero bueno, es una silla revolucionaria y moderna que bueno, pues que tiene un valor bestial, sobre todo ergonómicamente, ¿no? De la marca que la ha presentado es una marca muy potente, que es Razer, que imagino que la gente que esté habituada a esto lo conocerá, ¿no? Y que, bueno, pues que Razer al final tiene una historia muy fuerte de convertir sus ideas en producto. Y la idea es esta, oye, somos los número uno en hacer sillas, ahora vamos a hacer que estas sillas sean inteligentes, ¿vale? Y, ojo, no solo ergonómicamente y demás, sino que además tienen hasta luz. Van a tener una luz alrededor, nos va a generar un aura para darnos más tranquilidad.
Madre.
O para darnos... Sí, sí, porque, bueno, pues ya sabemos...
O
además,
sea, tiene que estar enchufada.
Todo lo que por supuesto, conectada siempre.
Ja veieu, s'entrevereu de coses al CES i us anirem explicant.
L'apartat de cosetes, Jaume,
té de ser immensa.
És espectacular, eh? Ara estava revisant aquí des del robot que et bufa el menjar. Qui diu robot diu, al final és un ventilador en forma d'un bitxo que el fiques al costat del plat i et bufa el plat.
Bueno, lo más guapo de este perro que hay el perro este que además dicen que costará unos $1,500. Es de Boston Dynamics, ¿no? Pero este perro con lo que se ha sacado es para, sobre todo, el objetivo es la ayuda emocional. Es decir, bueno, ya sabemos
este,
que...
Este es el perro, este no es el que sopla, ¿eh?
Sí.
No, bueno. El que sopla es un gato.
El que sopla es un gato.
Sí, ens hem de ficar el gos i el gat a casa. El gos, com diu el David, és... Bueno, és que si te'l mires de lluny, és un gos de veritat, eh?
Sí.
Aquest el que et farà és, com bé diu, aquest tractament emocional.
Exacto. Va aprendiendo de ti, ¿no? Aparte de aprender de ti, bueno, pues te intenta ayudar a reducir el estrés, a bajar la presión arterial, a sentir, bueno, pues ciertas cositas que podemos tener. Gadgets, como decimos,
aquest no es mou, és un perro faldero, ¿eh? O sigui, sí, tu l'agafes, sí, i te'l poses a sobre, te't fiques al sofà i venga.
Exacto.
Està clar que el CES està pensat pel consum.
No,
habitualment, quan parleu del gos de Boston Dynamics, doncs ho veig més com a un gos, una miqueta com a vigilància en un entorn.
Que també, vale? Hi és aquest,
amb una fàbrica, el que sigui. Dius, ostres, tinc de sort a donar una mica la ronda, a veure si tot va bé. Bum, que surti el gosset i jo des de la darrere una pantalleta ho veig tot. O ell avisa si veu alguna cosa normal, habitualment, per aquests temes de vigilància està molt bé, aquestes coses.
Fijaros, mira que hemos visto gafas con cámaras integradas y gafas que tal, pues igual las gafas de Lomos, que le han integrado a todas las gafas que hemos visto, inteligencia artificial. Uh-huh. Entonces, ¿qué es lo que hace? Este, además, vienen con ChatGPT, el 4.0, y este lo que hace es que las gafas están conectadas, están viendo qué es lo que tienes alrededor y te está mandando toda la información de todo lo que tienes alrededor, e incluso ayudándote. Oye, ten cuidado que en esta parte tal, mira, a ver, ojo con la ventana que tienes abierto, ojo con la temperatura que... Entonces, bueno, pues las gafas te van enviando información, ¿no? Ya son muchos más interactivas, ¿no? Que simplemente para mirar, para grabar y almacenar datos, sino que estos datos a través de ChatGPT a tope con ellos.
Estarem atents de lo que es presente, sí, fins dissabte al CES, i dimecres que ve ho continuarem comentant. Lo que sí també ha passat aquest principi d'any és que ja tenim una nova actualització del nou iOS que ens ha presentat Apple. Què fa aquest nou iOS?
Lo primero, seguridad. Seguridad.
És el 18.2.1, eh?
Exacto.
No hi ha cap canvi visual ni res.
No, ya ha habido bastante, y por cierto, aquí tengo que hacer un apunte, porque de lo que todo el mundo lo que más me ha comentado del nuevo iOS es: oye, esto de las fotos es un lío, ¿eh?
Las fotos, sí.
¿Verdad?
Es que portem molts anys amb la mateixa manera i ara
no se encuentran las cosas. ¿Qué es esto? ¿Dónde
estamos? ¿Qué ha pasado con las fotos? ¿Qué ha pasado?
La aplicación de fotos, pues que al cambiar radicalmente para todo el mundo ha sido un lío.
Sí. Claro, cuando estás de una manera te la cambian.
Permítame.
Para todos, ¿eh? No sé dónde están los álbumes, no sé dónde elegir, o lo veo todo, o de pronto no veo absolutamente nada. Pero bueno. Al final, el 18.2.1 lo primero que se centra es en estabilizar mejoras y solucionar errores que han reportado los usuarios. Ojo, lo de la foto no es un error, lo siento. Lo quieren hacer así, o sea que todos tranquilos, ¿vale? Y la verdad que Apple tampoco ha detallado en profundidad unas novedades específicas, pero sí que incluye, aparte de los parches de seguridad, lo que incluye es algo que todavía no estamos aquí tocando, que parece ser que en el mes de marzo podremos tocar, que es toda la parte de Apple Intelligence, ¿vale? Lo que sí que vamos a poder tocar son sobre todo los ajustes internos que, bueno, pues mejoran la visibilidad del iPhone. Poder configurar un poquito más nuestra pantalla de inicio, poder configurar un poco más estos accesos directos que tenemos ahora cuando bajamos la pantallita, en el cual tenemos el corazoncito donde podemos poner los accesos directos a lo que queremos, o toda la parte de música, o toda la parte de hogar, o la parte de conectividad. Esto sí que lo vamos a poder ajustar. Y también, bueno, un poquito de ajuste sobre el tema de la cámara, ya que en los últimos iPhone parece que la cámara tan sensible hacía que fuera muy difícil el poder coger un objetivo o un punto y mantenerlo para hacer una foto correcta. Había mucha gente que decía, ostras, ¿cómo puede ser que tenga el último iPhone y las fotos me salen borrosas? Bueno, y es precisamente por esa sensibilidad de la cámara tan buena, donde parece que ahora ya estos errores o esta sensibilidad ha cambiado un poquito la parte que arruinaba la experiencia de la cámara.
Vinga, va, continuem i acabem amb Apple, perquè planeja expandir el servei de notícies a nous països, entre els quals hi ha Espanya.
A veure.
És el que hem comentat al començament, no?, del programa, no? Després de Zuckerberg i Elon Musk, sembla que volen posicionar-se en el sector de les notícies?
Bueno, anem a recordar què és el servei Apple News, perquè al final l'Apple News Plus és un servei que es va anunciar bombo i plateret fa uns quants anys i que només es va poder implementar a Estats Units, Canadà, no sé si Anglaterra o Regne Unit
i
Austràlia. Perquè, clar, aquí el que es tracta és de que tu pagues una quota i dins d'aquest servei tu pots veure les portades i notícies, no portades i notícies, no, els titulars i notícies de diferents mitjans de comunicació fiables que existeixen, el que dèiem al principi del programa. A Europa, i sobretot a Espanya, aquí el problema va ser que, bueno, els diaris i ràdios i televisions van dir que el que li oferia de contraprestació Apple no li semblava suficient. De fet, Google News crec que també va haver de tancar a Espanya perquè no... Es van tancar en banda i res. Bueno, ara sembla
final,
que...
Al final és la unió, al final és la unió o el cambio de modelo de negocio de... Donde, claro, además cuando se presentó Apple News, ¿qué pasa? Pues que toda la prensa estaba con una caída tremenda. La prensa se estaba digitalizando. El objetivo de la prensa, y que sigue siendo hoy día, es vender su propia suscripción. Suscríbete a La Vanguardia, suscríbete al periódico, suscríbete al País, suscríbete al Mundo. Es decir, ahora vamos por suscripciones de una en una. Al final lo que pretende Apple, o como pasaba con la música, ha sido el cambio de la música.
También hay plataformas que engloben revistas y diarios.
Sí, y que tienes que pagar una cuota y luego, según lo que quieras ver, tienes que ir pagando otra cuota, como Cineo, por ejemplo. Imagino que te refieres a esta plataforma, que es la más extendida, o Orbit. Pero que al final son plataformas que te están dando de una manera la información más sesgada. No puedes acceder absolutamente a todo dentro de ese medio. Aquí, claro, Apple lo cambia a... Oye, señores, parece ser que va a llegar a España. ¿Por qué? Bueno, pues porque también parece ser que los medios no están consiguiendo el nivel de suscriptores que les gustaría tener. Hay mucha gente que le vale con quedarse con el titular y luego, claro, irse a informarse a X, que lo llamamos ahora, ¿no? A Twitter. ¿Para cuánta gente?
Que con el titular ya hacen.
Correcto.
Para que con el titular gente pro, ¿eh?
Claro, ¿para cuánta gente les vale? No, yo solo tengo Twitter como red social porque para mí es el foco de noticias, porque sigo a los periódicos que yo quiero y me quedo con esa parte. Y no leen nada más que el resumen de la noticia y con eso les vale, ¿no? Bueno, pues ahora es este cambio de paradigma, ¿no? El otro día comentaban sobre la música. Oye, es que ahora los artistas es que se están comprando la gente entradas hasta para 2026 porque ya las giras de 2025 de muchos artistas están agotadas. Bueno, es que precisamente los artistas han tenido que volver a ser artistas y hacer directos porque no olvidemos que 1 millón de reproducciones en Spotify... a un artista no le reportan más de unos 3.000-3.500 euros, no más. Entonces, claro, ojo, porque cuando ya hablamos de 100 millones de reproducciones, sí, son 35.000 euros. Pero es que, ojito, con esto ya los artistas no viven, ¿no?, para seguir creando. Pero esto ha hecho que los artistas, precisamente, cara a cara, los tengamos que ver cada vez más y tengan que hacer shows más espectaculares para que todos tengamos ganas de comprar entradas y de ir a verlos. Bueno, pues con los periódicos y con la parte de la información todavía estamos en este cambio que en la música ha ido tan rápido y que aquí parece que vamos poco a poco. Creo que son buenas noticias el que Apple News lo podamos tener en España.
Ja ho veieu, Ricard, que sembla que aquest 2025 vindran moltes coses i serà apassionant.
I tant. Doncs amb el resum del CES, nosaltres hem fet aquesta posada en escena ja de les noves tecnologies a l'Infocope Lleida en aquest 2025. Com sempre, David Casero, un placer, gràcies.
Gràcies i bones tardes.
I Jaume Sitjà.
Dimecres que ve, més.